Hola queridos, queridas, estamos en Gastromovidas, nuevo episodio aquí con mi querido Robert Ruiz. Hola Robert, ¿cómo estás?
¿Qué pasa? Aquí estamos, Sandra, ¿cómo estás?
Bien.
Sandra Lozano, la historiadora preferida y predilecta de España, monologuista en potencia.
Potencia.
Potencial monologuista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Ha sido una semana de chistes también.
De bromitas.
De bromitas, de escribir guiones nuevos y joder, con muchas ganas de actuar otra vez, tío.
Es como... sí, eso es la droga.
Es muy actuación. Fuerte.
Aumentar el ego haciendo reír a la gente, ¿sabes?
Guada, es adictivo.
Es adictivo. Es, el humor es la nueva cocaína.
Sí, pues es que ya tengo como dos o tres fechas nuevas.
Claro, de desayunos, ¿no?
Ya.
Y cuando nosotros hagamos Gastromovidas live en directo en los teatros y tal, que harás parte de monólogo tuyo.
Hombre, pues es que no te crees que no lo he pensado, ¿eh?
Ah, pues mira.
¿Sabes lo que he pensado también?
¿Qué?
Te lo digo en serio, ¿eh? Mira. Esto que pues igual nos tendría hacer esto una vez en un teatro pequeñito.
¿Un teatro pequeñito?
Una sala pequeñita.
¿Podcast? ¿Monólogos?
No, monólogos no, podcast.
Ah, vale, vale.
Y ya está, o sea, tú y yo con estas cosas nuestras,
sí.
Pero con público.
Nos unimos varios podcasters de la gastronomía, Cristina Cholong, nosotros, La Picaeta, y ya está. Y lo unimos ahí a toda la gente.
Que sí, pero que creo que tú y yo, o sea, para llenar una sala de 50 personas...
Hombre, claro, porque tu convocatoria de con las madres de tus hijos ahí... La,
perdona, madres, viene... madres y otros seres.
Oye, madre, sí, también. Perdona, otros seres,
sí, sí, sí. Sí, pero bueno, claro, las madres contribuyen y somos personas, las madres. ¿Eh?
Sí, sí, sí.
No
sí.
Lo digas así como...
Edadismo, edadismo.
Edadismo, tío, si es que poco se habla de esto.
Que vamos a
vamos
beber.
A
¿sabes que me he ido a Marruecos y no hemos hablado nada de esto aquí? Otra vez.
Es que te...
por tercera vez en cinco meses he ido
es que
a Marruecos.
Te has ido a Marruecos por tercera vez en cinco meses que parece que tienes un negocio raro ahí, sí, Robert.
Se me está quedando un pasaporte riquísimo porque tengo viaje a Colombia, tres a Marruecos y ahora me voy a México. O sea, todos los países de la droga. Me falta
Irán. No, claro, Robert, es que es rarísimo.
Sí, sí, sí.
Y de todas maneras.
Al Sahara.
No has ya, pero no has traído nada de comer.
Ni de comer ni de nada, no te digo nada.
No ha sido, no ha sido con, en plan gastronómico.
No, no. He ido en un coche, en un Fiat, durante 4 horas para ir al Sahara y después volver.
¿Cuántas horas?
4 horas para ir y 5 horas para volver.
Ah, pues no me parecen tantas. El otro día me dijiste 12.
Sí, sí, claro, 12 sumando las dos.
5 más 4.
Bueno, pero era, a mí se me pasó como 12. Porque era un Fiat pequeño, 4 personas que no nos conocíamos,
¿es que?
Sin ventilador, sin aire acondicionado, en el desierto.
¿Podemos decir que te has ido con una de Tinder?
Bueno, sí, ¿no? A ver, es una colega que la conocí en Tinder hace unos meses, pero que realmente
pero lo que viene
hemos
siendo...
acabado como colegas. Sí. Yeah. Y con 2 compañeros suyos de trabajo, sí,
a
que
los cuales
tampoco
no
ella conocía mucho, ni yo conocía mucho. Y,
pues eso
y...
podría haber salido muy bien.
Sí.
O regular.
Sí.
¿Y cómo salió?
Bien. Bien, estuvo bien. Conocí a Amasij. Amasij.
Amasij.
Sí, erróneamente es... llamados berbers.
Sí,
porque Amasij significan pueblos libres. ¿Qué te parece?
Claro. Es que todos los nombres de Peñita,
¿de
todos los nombres de comunidades no occidentales suelen significar esto. La gente libre, los seres humanos de verdad, los elegidos, todo. Yo qué sé, sí. ¿Cómo se traduce Yanomami? ¿Cómo se traduce Amasij? ¿Cómo se traduce...?
Yanomami.
Sí,
Yanomami
pues...
es la de Motomami, ¿no?
Es
la,
no, tío.
Es la tribu que ha fundado ella, ¿no? De seguidores.
Ostras, no
había las Yanomamis.
¡Ostras, me había caído con esto!
Los Tuareg.
Los Tuareg. Seguro que Tuareg significa también
sí.
Los hombres, la gente libre,
la persona,
la persona de verdad.
Los real people.
Es verdad, todo esto siempre pasa.
Ya, ya.
Porque todos los pueblos se creen los elegidos y los pueblos de verdad.
Ya. El ego social.
El ego social. ¿Pero qué te iba a decir yo? Ah, que no, estoy un poquito en contra
sí.
De tus experiencias vitales que no tengan que ver con gastronomía, porque no me aportan.
¿Cómo que no te aporta?
Claro, tío, te has ido este viaje y no hemos podido hablar de qué has comido, qué has bebido.
Bueno, es que ahí hay mucho couscous. Hay, bueno, muchos tajines.
Ya,
y ya está.
Ya está. Pues sí. Eso.
Ya hablé la última vez y realmente dónde he estado, que era en Ouarzazate.
Ouarzazate.
Pues no había ahí mucha cosa de comer buena.
Ya.
Era muy... sí que me flipó la arquitectura porque era árabe, era como arquitectura...
Amasij.
Sí, pero me recordaba como a Sumeria, ¿sabes? A,
claro, porque era el adobe este durito.
Sí, ¿no? todo cuadrado, no hay los arcos árabes estos, claro. ¿Sabes? Me gustó, vi mucha diferencia. Ya en Marrakech veía ahí un poco de diferencia, porque también es ciudad sureña de Marruecos. Y aquí en Ouarzazate, en toda la zona donde estuve, muy, muy chulo. Estuve en platos de Juego de Tronos, porque los que iban eran del mundo audiovisual. Entonces fuimos a un estudio de grabación ahí que es como el Hollywood de África.
Sí, me mandaste una foto de...
De Cleopatra,
en
¿no?
Un escenario...
De Egipto. Sí. Todos los decorados de cosas de Egipto y cosas, pues ahí.
Están ahí.
El poblado de Juego de Tronos, este, donde Khaleesi libera a la gente, a la peñita, pues ahí también estuve.
Sí, pues, ostras, para la próxima season de Gastromovidas,
sí.
Podríamos tener una experiencia gastronómica por ahí. Vamos a irnos de tu casa. Es que...
Vamos a irnos ya de mi casa, de este lugar oscuro.
De tu salón, de esta cueva tuya. Pues podríamos irnos por ahí a grabar en algún sitio.
Pues sí.
A ver si alguien nos patrocina ya de una vez.
Y nos paga un viaje para ahí.
Sí, mira, yo con que nos pague alguien por ir a comer al Seller de Can Roca, por ejemplo, que no hemos ido ni tú ni yo porque somos unos pringados.
Sí, porque somos pobres también.
Porque somos pobres muy pringadísimos, pero es que no molaría.
Hombre.
Ir juntos. Yo prometo acordarme de ti y mirarte todo el rato.
Vale, está bien. No. Porque nadie se acuerda de mí cuando va a comer en el gastronómico.
Para no olvidarme de tu presencia y, sí. Y luego comentarlo en el capítulo.
Sí, hombre, estaría guay, ¿eh?
Pues esto para...
Joan Roca, invítanos.
Ya, sí, sí. Bueno, vamos a...
Vamos a beber, ¿ya?
¿Qué trae? Vamos a beber.
Que nos vamos a alargar con esta presentación, que nunca hablamos de nosotros.
Pero mira hoy.
Mira hoy. Pues hoy, para mejorar esto, te voy a dar un chupito de tequila. ¿Qué te parece?
Venga, maravilla. Vale.
El tequila. ¿Qué es el tequila? El tequila es un destilado del ágave. ¿Qué es el ágave? El ágave es como un...
¡Un cactus!
Sí, pero no es un cactus, es una planta. ¿Lo sabías esto?
Bueno, los cactus no es... son plantas.
Ya, pero no está dentro del mundo de los cactus como se cree. Es más mundo que tiene hojas y no sé qué. O sea, para que sea cactus, tiene que tener X cualidades que el ágave no lo tiene. Pero la gente se piensa que es un cactus.
Vale.
La cosa es...
Pero es así como viene en esta foto de la botella que parece una aloe vera.
Sí, es eso. Pero... Que saca una piña cuando está a punto de morirse, que ahí es donde concentra todo el azúcar, que es lo del ágave, son las piñas del ágave. Por eso el tequila y el mezcal y tal es tan caro, porque también ahora se están encontrando con muchos problemas de producción.
¿Me has puesto? Ah, sí,
sí.
Perdón.
Se están encontrando con muchos problemas de producción.
Pero una cosa, entonces, ¿me estás diciendo que todo el tequila es de agave?
Todo el tequila.
Yo no lo sabía esto.
Todo el tequila y todo el mezcal. Y el tequila es de un agave en concreto, que es el espadín, creo. El agave azul o el espadín.
Y se cultiva.
Y se cultiva. Por X zona.
Vale.
De México. Que ahora no te voy a decir, pero el mezcal es una ley mucho más de genérica y el tequila es más específico.
En X zona. Claro, no es en el espacio exterior. No, es una zona.
Bueno, es una zona también. El espacio exterior es una zona. Este es un tequila que me trajo mi ex compañera de piso de Barcelona, que la vi hace 2 años.
¿Laia? ¿La que conozco?
No, una que es mexicana, que vino aquí con su madre a hacer el Camino de Santiago y nos reencontramos todos los que habíamos vivido en ese piso. Porque vinieron gente de Italia, gente de México y me trajo esta botella porque la dejé dormir en mi casa durante una semana y ahí era madre y me premiaron con esto, que ahora será la primera vez que lo beba después de un año.
Pero si está en la mitad de la botella.
Porque se la bebieron ellos, las chicas.
Vale. ¿Y no se tiene que beber frío esto?
Nah, esto es para adelante, esto es para taca. Entonces, esto es ágave fermentado alcohólicamente y luego destilado. Y entonces tenemos el tequila. Está caliente.
¡Uf!
Está caliente.
Pero tiene como...
45% de alcohol, ¿eh?
Y tiene como un regusto ahumado esto.
Sí, esto es muy normal, ¿eh? El tequila y el mezcal tiene...
Pues es el primer tequila, también te digo, igual es el primer tequila que me tomo a las 8 de la tarde o no sé qué hora
y
es
no
ahora.
Que no son José Cuervo de estos que te venden en Razzmatazz a los...
Exacto, y que no es...
A X horas.
Exacto. Buah, menudos pedos yo con los chupitos estos de tequila malísimo cuando era joven.
Sí.
Eso es con la tontería esta del limón
y la sal. Sí. Nunca he sido yo muy de
que yo de gustar lo que es de gustar.
Poco.
El tequila, poco. Y ahora mismo me está sorprendiendo
el sabor. Ya sabes que soy de persona de fermentados, no de destilados. Pero eso. Bueno, así, calentarnos la lengua. Un rato.
Bueno, espera, que no puedo hablar ahora. Madre mía. Pero, jolines, está bueno, ¿eh?
Sí. Sí, es que se filtra por ahí, ¿eh? El tequila está volátil.
Está muy buena.
Sí.
Quiero decir,
tiene un regusto muy, muy bueno, muy ahumado.
Tiene
muy
buen sabor.
Muy agradable.
Pues la primera tequila buena que pruebo. ¿Sabes?
Pues sí, la verdad es que
me alegra saber.
Y es una productora pequeña, el mestizo. el mestizo joven criollo artesanal y productor agavero Miguel Criollo Agave Agustifolia. Pues, ¿qué te parece?
Pues muy rico. La próxima vez, tío, enfríala, joder.
Sí, lo tendría que haber puesto en el congelador un ratito.
Pero sí, muy bien.
Venga,
muy
vamos rico. A la sección que nos estamos alargando.
Venga, venga. Vamos.
Venga, prisa. ¿De qué nos vienes a hablar, Sandra?
Pues mira, yo hoy quería dedicar, que el otro día tú dedicaste tu sección y yo quiero dedicar la mía hoy a Ana Vega. ¿Sabes quién es Ana Vega? No, por favor. Ana Vega Vizcayén, que es una periodista especializada en historia de la cocina. Sí. Y siempre me quejo yo de que en el mundo de la historia culinaria hay gente muy poco rigurosa y entonces hoy quería mencionar a alguien que hace una historia guapísima.
Pero también hay mucha gente, sobre todo seguidores nuestros, que son gente muy pulcra y seguidores.
Bueno, porque
los...
nuestros seguidores no hay nadie todo.
Yo creo que hay nuevos, los nuevos periodistas gastronómicos que están saliendo.
Son lo más,
tío. Sí. Comparado con los que famosos barra momias de hace X tiempo.
Vamos.
Que no se va a decir nombre. son gente que cero pretenciosa con el contenido. Bien hecho, bien escrito.
Bien escrito. Bueno, Ana Vega para mí es un ejemplo de esto, la tía se marca, tiene unos hilos en Twitter brutales de conocimiento histórico y siempre parte de la fuente documental, siempre parte de una foto, de un documento, de un recetario. Todo lo que habla siempre está súper bien referenciado, siempre saca temas como muy interesantes, no se queda solamente en la materia culinaria, sino que lo hila con sociedad, con política. Una maravilla. De hecho, ganó el Premio Nacional de Gastronomía, diría que en 2018, puede ser, o 2017, no me acuerdo, por su trabajo histórico periodístico. Y a mí me gustaría ser su amiga.
Está muy bien.
Me encantaría, porque además la tía tiene mucho humor y es muy simpática. Creo que es muy simpática, pero no la conozco.
¿Qué edad tiene? ¿Quién es?
No sé qué edad tiene, sé que vive en el País Vasco, no sé en qué ciudad, pero seguro que es majísima. Ya. Majísima, pero no tengo el gusto de conocerla. Así que desde aquí, Ana Vega, yo quiero ser amiga tuya.
Escúchanos, Ana.
Si te vienes a Barcelona, pues nos tomamos unas cañas. Es que yo creo que nos vamos a caer bien. ¿Sabes esta gente que...?
Que tú lo crees, pero a lo mejor la otra persona es que...
Puede ser, pero yo que soy muy unicornio, yo veo ahí las buenas vibraciones y yo creo que esta chica pues es maravilla y que nos vamos a entender bien. Y eso, que la admiro mucho, siempre que la escucho, la oigo y la leo, me parece increíble todo lo que hace.
Sí.
¿Vale? Dicho esto, pues he dedicada esta sección para ti, Ana Vega. Y quiero meterme en un pequeño melón, pero así como de lado, es decir, yo lo menciono, pero me voy a ir de él, ¿vale?
Sí.
Que es el tema de la apropiación culinaria, que es un asunto que está siempre como muy en la boca de todo el mundo y que sale a dos por tres, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, hace poco salió este tema porque el Corpus de Cuina Catalana ha decidido introducir como receta catalana el gazpacho. Y esto ha levantado ahí, bueno,
la polémica.
La polémica de, no, sí, bueno, yo ahí, no me voy a meter ahí.
¡Fuera!
No, yo
tiramos este libro, porque
solamente
vamos,
lo menciono.
Igual.
Esto, no, pero era una cuestión de apropiación culinaria.
Sí.
Luego también, por ejemplo, hace poco vi un vídeo de Soul in the Kitchen.
Sí.
Otra mujer maravillosa.
Claudia Polo,
¿no? Esta diosa del Instagram.
Coincidí con ella en el 100 Jóvenes Talentos.
Yo coincidí con ella en el CIP, haciendo otra movida.
Sí.
Y entonces me vi un vídeo suyo donde fermentaba col. Y me pareció una manera muy cuidadosa de tratar el asunto, porque ella dijo, bueno, mi receta para fermentar la col es esto, le añado este picante, pero no lo llamo kimchi porque yo pues no tengo mucha idea de cultura coreana y bueno, pues yo digo que esto es col fermentada porque eso, nunca he ido a Corea o no he estado en Corea o no controlo muy bien cuáles son las recetas de allá y no lo voy a llamar kimchi. Y me pareció respetuoso o cuidadoso. Y me pareció que ella tenía en mente esto de la apropiación culinaria y quiso pues situarse en el punto de prefiero no hablar de estas cosas.
Ya, pero yo soy de los que piensa que a lo mejor no deberían tener banderas estas cosas, ¿sabes? O sea, quiero decir, la paella es un arroz seco y arroces secos se han hecho por todo el Mediterráneo, por así decirlo, bueno, pues que se han hecho en otros lugares. Al final palabras, por ejemplo, el kimchi en sí significa encurtido en coreano. Entonces, es una técnica en sí. Es como decir que horneado solo hay el pollo al as y ya está. Y que tú todo lo que vayas a poner ahí es un poco utilizar estas Para mí, hablo de utilizar, nosotros tenemos un curso de kimchi, que hacemos kimchi sin las verduras tradicionales coreanas con las que se suele hacer el kimchi, pero ya el kimchi...
Pero bueno, eso la lo función, pero tú lo dices.
Sí. La claro. funcionalidad del kimchi es coger las cosas que tengas y fermentarlas de una X manera, que es la que
claro.
fermentar.
Pero entonces, siempre, yo creo que, claro, pues siempre y cuando se especifique esto de, bueno... Sí. Utilizo este término porque, por este motivo, por este otro motivo, no utilizo estas verduras, pero no, como respetando un poco los términos y ¿no? como las tradiciones culinarias de cada lugar, no me parece mal. Yeah. ¿Vale? Pero bueno, como te digo, yeah. no quiero entrar...
No vamos a entrar, no, entrar no vamos a entrar,
del
no
todo,
vamos a abrir la
del
puerta
todo
de Pandora.
En ese melón, sí. pero sí que traigo el ejemplo de un historiador culinario que me gusta mucho y que quería compartiros un par de ideas de Michael Tweetie.
Michael Tweetie.
Michael
Tweetie. ¿Cómo me gusta el nombre también?
Michael Tweetie es un historiador afroamericano judío que curra, trabaja en el sur de Estados Unidos.
¿Afroamericano y judío?
Sí, tío.
¿Son compatibles esas cosas?
Sí, son compatibles.
Usted no lo sabía esto, ¿eh?
Son compatibles, ¿vale? Entonces, si Michael Tweetie ha hecho bastantes conferencias por aquí, por Europa, participó en un MAD, ¿sabes? Esto es el MAD, M-A-D. Estos congresos culinarios
sí,
que organiza...
Madrid, ¿no?
No, tío, no.
Ah, no, yo soy el Mad Cool, que es el festival de música.
No, no, los que organiza René Redzepi, la Peña del Noma, estos que se hacen en una tienda de circo.
Ni idea.
¿No sabes estos...?
Yo no me entero de nada en general, ¿eh? En
bueno,
la vida. Pero...
Vale, da igual. Bueno, Michael Tweetie, yo te cuento, ¿no? De las cosas que transmite. Entonces, habla mucho de la apropiación cultural y, claro, él es afroamericano.
Sí.
Trabaja en un museo de una plantación en Georgia o no sé, en uno de estos estados del sur
sí.
de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa plantación, que sabes estos museos abiertos que a veces hay donde se reproduce como la gente se viste de época uh-huh. y vas, pues yo que sé, hay una reproducción de una casa colonial o no, sí. y entonces entras y te explicas y te encuentras a un señor vestido con
sí.
Bueno, pues este tipo de sitios, claro. Y él, que es negro, pues va, sí. Habla de la comida y de la cocina de los esclavos negros. Y tiene toda una teoría buenísima, maravillosa, muy política y muy interesante uh-huh. Sobre lo que él llama la culinary justice, ¿no? La justicia culinaria, ¿no? Y él denuncia y critica mucho la apropiación culinaria de los afroamericanos, ¿no? Que hay como hay muchas modas llevadas a cabo por cocineros blancos que descontextualizan un poco ciertos ingredientes o ciertos tipos de cocina y las usan un poco sin hacer referencia a la comunidad afroamericana. Pero bueno, más allá de eso, que como digo, no es un melón en el que yo me quiera meter mucho ahora,
sí.
tiene esta cosa que él dice que a mí me gusta mucho, de que toda comunidad tiene derecho a disfrutar o a recibir el valor de su producción gastronómica. Uh-huh. Y me parece que cuando hablamos de gentes que vienen de una situación de explotación brutal,
sí.
esto es muy importante. A lo mejor en sociedades que no han sido, cuyos derechos no han sido vulnerados tan de forma tan extrema como yeah. son la
en
gente
Estados Unidos,
en Estados Unidos sí. con los negros, los esclavos en las plantaciones de algodón, de azúcar sí. y tal, pues esto tiene mucha importancia. Entonces él reivindica esto, ¿no? Que toda comunidad tiene derecho a disfrutar de su producción gastronómica porque la manera en cómo tú sobrevives a una opresión es una forma de capital. Y cómo se gasta ese capital
sí.
es esencial para tu progreso. Y esto me ha parecido una ideaca.
Sí, pues sí, sí.
Esto me ha parecido una ideaca. Y una muy buena justificación, ¿no? En su caso concreto, por sí. qué ha de enseñarse qué cocinaban y cómo cocinaban y cuáles eran los productos que los esclavos negros en las plantaciones utilizaban. El legado de ese tipo de cocina tiene que ser de los afroamericanos actuales. O sea, tienen que ser las comunidades afroamericanas las que se beneficien de ese patrimonio que ayudó a su comunidad a sobrevivir. O sea, me parece una idea acá total y absoluta. Y él también dice esto de que además, justo en el caso de los afroamericanos, pasó que fueron de ser una comunidad esclavizada, que aparte, Esclavizada mal, sí. sí, porque...
No eran esclavos.
Joder,
bien,
es
sí.
que es de yo, desde que estudié historia de la cocina, y bueno, historia en general, de los fragmentos históricos más deshumanizantes que yo he leído, de cosas que he tenido que parar de leer porque de verdad me estaba haciendo daño al corazoncillo, es la historia, del azúcar y de los esclavos negros, que es absolutamente aterradora, ¿no? Entonces, él también cuenta de, ostras, pues esta comunidad que estaba en esta posición tan falta de poder y tan oprimida, llegó a conquistar mucha parte de la cultura de sus verdugos, ¿no? Y hay mucha parte de la cultura americana que se quedó fascinada con la danza, la música, la cocina, incluso la manera de relacionarse de los negros, ¿no?
Sí.
Entonces, que con más motivo deberían estar orgullosos y reapropiarse de esto. Y al parecer hay gente que hace una cosa que yo no conocía, que se llama Thug Kitchen, que Thug, ¿sabes? Esto, THUG, es como un concepto de vocabulario urbano para nombrar a gente así como bandarrillas, medio criminales, y que siempre se ha utilizado para insultar a los negros, en realidad.
Sí.
Y entonces hay como un par de cocineros veganos que tienen un blog que lo llamaron Thug Kitchen, y que terminaron cambiando el nombre porque a todo el mundo le parecía que era una apropiación rarísima, ¿sabes? Siendo blanco y vegano, que no tienes nada que ver, esas antípodas de la gente que hizo cocina negra, pues utilizar estos conceptos. Así que si no conocéis a Michael Tweety, pues aquí os lo dejo, que es maravilla, que le oigáis.
Sí.
Ya colgaremos en nuestras maravillosas redes sociales algún link, y esto te traía hoy.
Muy bien, muchas gracias.
¿A qué te ha gustado? ¿Te has quedado ahí como...?
Me he quedado pensativo, ¿eh? Porque hay cosas que digo, te podría rebatir, pero es abrir un melón. y un melón out of the context puede ser...
¿Out of the context?
Sí, sí, puede ser peligroso.
Bueno, pues que abran melones los oyentes en el Instagram, ahora lo tenemos.
Sí.
Y pues esto te cuento.
Perfecto. Pues nada, vamos a mi sección.
Venga, dale.
Venga. Pues bien, hoy estreno de sección.
¡Oh!
¡Oh!
Venga, ¿qué sección me traes hoy?
Ya hemos hecho alcoholes, pues ahora vamos a hablar de restaurantes que debes conocer antes de morirte.
¡Oh!
Al menos como conceptos. Cocineros que debes que entender y que conocer.
¿Cociner? Cociner es la mezcla de
conocer
y cocineros.
Exacto. Cociners que debes saber. ¿De acuerdo?
Vale. O sea, un poquito de historia contemporánea de la cuina.
Sí. Cuina contemporánea.
Venga.
¿Vale? Con Rubén Ruiz. Pues diferentes restaurantes y diferentes cocineros que yo creo que han sido importantes y el porqué, ¿vale? Yo voy un poco aquí a desglosar mi opinión, vale. Que esto no es una lista, esto es la opinión de mis cojones, ¿sabes? O sea, es la que yo pienso que...
Podríamos haberlo puesto de otra manera, Robert.
Sí, pero... es verdad. Vale. Hoy estoy ya cansado, es tarde, Sandra, estamos aquí ya. Se dicen tan tonterías, vale. Con el tequila este...
Bébete un poquito más, ya, anda, vale. Antes de...
Entonces... Esta lista, ¿vale? Pues hoy te voy a hablar de un cocinero, precisamente que creo que ha sido realmente el padre de la cocina catalana, que para mí es como que igual que en el País Vasco hubo la nueva cocina vasca, para mí el abanderado de lo que se podría llamar como cocina catalana es este hombre, que es Santi Santamaría.
¿Vale? ¡Wow! ¿Vas a traer a Santi Santamaría?
Sí. Traigo aquí a Santi, Don Santi Santamaría, ¿de acuerdo? Santi Santamaría es un cocinero, era un cocinero, tres estrellas Michelin, nacido en 1957, el cual murió en 2011 por un ataque al corazón en Singapur, ¿vale? Mientras estaba en una apertura de un asesoramiento, creo, de un hotel o alguna cosa que iba a abrir ahí un negocio.
Ok.
Bueno, murió de eso, de un infarto.
Qué chungo morirte tan lejos de casa ahí, de viaje.
Sí. Sí, pues vuelvo el martes y no.
¿Sabes lo que le pasó a eso? Le pasó a Vázquez Montalbán, se murió en un aeropuerto.
¿Qué dices?
Sí, tío, siempre me ha flipado esa historia. Parece que estaba en Tailandia o en algún sitio en Asia y se murió en el aeropuerto.
Bueno, yo, bueno, esto ya aparte, conozco a un tío que se murió en un tanatorio. Pero en serio, esto,
¿eh? Pero eso es súper apropiado. Es súper, pues ya que estás aquí, ya aquí te quedas.
Fue a una visita en un tanatorio.
¿En serio?
Sí.
Perdón, me he reído porque me ha parecido muy...
fue gracioso.
Oye, como... qué manera tan apropiada de morir, o sea, un tipo ordenado.
Sí.
Que no molesta.
Sí. Bueno, Santi Santamaría nació en Sancelone, ¿de acuerdo? Y allí, en Sancelone, es donde abrió Canfabas.
Sancelone, provincia de, para que los oyentes de fuera de Cataluña...
Cataluña, pero es Barcelona. Es Barcelona. Sí, ah, pues, muy bien. No sé si era Girona, ¿eh? Me has dejado aquí como...
Bueno, para los que estudiaron EGB igual lo saben.
Ya sabes que los que estamos en Barcelona solo conocemos Barcelona. Te puedo decir los barrios, si quieres, pero...
Ya, tío, pero sí, sí.
Entonces, Canfabas. Canfabas, bueno, abrió y en el 88 consiguió su primera estrella Michelin. En el 90, la segunda estrella Michelin. Y en el 94, la tercera estrella Michelin. Y se consagró como uno de los triestrellatos en el momento más famosos. Aparte, Santi Santamaría, bueno, la gastronomía que, defendía era una gastronomía muy catalana, muy de la tierra, muy de producto, muy de mercado, muy de cocciones largas, del chup-chup. ¿Sí?
Pero hacía cocina tradicional, quiero decir, que hacía platos...
Sí, 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 sí. Cocina tradicional, dada un poco la vuelta. También hablamos de que la gastronomía post-bulli cambió mucho, de que la gente se inventaba recetas. Eso antes no era tan así.
Ya, claro.
Hacía versiones de recetas clásicas o versiones tradicionales.
¿Cuándo ganó la tercera estrella, dices?
En el 94.
Ah, mira, jo, que no sabía yo esto. Sí. Cuando el bulli empieza su locura tecnoemocional.
Exacto. Exacto. Entonces ahí ya el Canfabas era un consagrado de la gastronomía, ¿sí? Y era, bueno, pues muy bien visto por todos los cocineros a mundo, mundo hispano gastronómico.
Un personaje muy querido. Ahora acaba de reeditarse su libro La cocina al desnudo.
Sí, de aquí te vengo a hablar, porque también, aparte de ser cocinero, fue un poco el que le acercó a la gente también gracias a sus libros, ¿sí? Donde eran libros realmente poco pretenciosos en cuanto a recetas raras y cosas así, sino eran recetas bastante simples, bastante bajadas y con muchas reflexiones detrás. Realmente, es un... Como escribía Santi Santamaría, tenía mucha cordura, era realmente un tipo muy sabio.
Hablaba de política.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues eso no
sí, sí, era un tipo que se mojaba bastante de izquierdas. Y lo dejaba ver, sí, sí.
Bueno, y es que yo creo que era eso, que era... Me recuerda bastante cuando escribe a Duriz, un poco, ¿sabes? De que habla, de que habla de cosas, ¿sabes? Aparte de gastronomía. Sí, que sabe escribir, sabe utilizar distintos recursos como el sarcasmo, la ironía, cosas así en sus textos. Y te lo sabe bajar muy bien, ¿sabes? También fue columnista en La Vanguardia. Entonces, bueno, eso, Santi Santamaría en el 99 publica La ética del gusto, donde allí le nombran dentro de, bueno, diferentes como el mejor cocinero de España, etc., durante unos cuantos años, ¿sí? Como es casi la imagen más visible de Cataluña. En el 2008 publica La cocina al desnudo, que ahora, justo 15 años después, han hecho su reedición, que es el que estabas hablando.
Claro,
¿15 años? No sé, sí, creo que sí.
¿Cuándo se publicó?
2008.
2008, estamos en 2023.
15 años, es que me parece que lo he leído. Entonces, en este libro sí que salió un poco mal parado.
Salió mal parado porque era muy crítico.
Era muy crítico.
Con la cocina nueva de
Bolivia. Era muy crítico con muchas cosas. O sea, es los comentarios que hace son muy de María Nicolau, ¿eh? Últimamente, porque no habla solo del bulli, habla del fast food.
Por eso María Nicolau lo prologa ahora.
Sí, 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 sí. Habla del fast food, habla de refrescos, habla de todo el poder realmente que ahí aún no era tan visible de las malas costumbres alimentarias, ¿sí?
Ya.
Y también hablaba como por abajo el fast food, pero por arriba está el bulli, ¿sí? De malas conductas que no se deberían llevar a cabo, como utilizar productos no naturales, que llamaba como productos químicos para espesar.
Pero a mí me parece que su crítica en La cocina al desnudo a La cocina del bulli es un poco injustificada.
Sí, sí, sí.
De hecho,
para mí igual, para mí igual.
Es un poco injustificada.
Sí, sí, sí.
Es decir, entiendo la lógica del Santi Santamaría, creo que era un tío muy acertado en muchas cosas, pero en eso... Creo que se pasó un pelín de frenada.
Sí, para mí en vez de dejar como un debate abierto de realmente, porque se ha visto también que la técnica que hizo el bulli en su momento fue innovadora, pero sí que es verdad que muchas veces se ponían gelatinas por poner, espumas por poner y cosas así que poco a poco ya no estamos así en la gastronomía, ¿sí?
Claro.
De estas cosas por poner, a la que la gente ya conoce lo que es una esferificación, pues bueno, la primera vez te hace gracia, después muchas cosas de estas, pues fuera de un contexto de un plato que sea bueno, pues a lo mejor no merece la pena ni la atención. Entonces, que yo entiendo la parte que a lo mejor critica del bulli, que criticó del bulli de estos texturizantes, de estas cosas que a lo mejor no se sabe muy bien, que realmente sí que se sabía, porque se utilizaba en la gran industria.
Claro.
Pero que hablaba un poco del uso y de las malas praxis de una industria grande a bajada ya a un restaurante.
Claro, sí, sí.
Cosa que puedo entender, pero cosa que no justifico. Y realmente aquí yo creo que en 2008 le dieron mucho pal pelo, ¿sí? Con este, yeah, con este concepto. Se le criticó mucho, se le criticó muchísimo, porque todo el mundo, sí, se puso al lado del bully, en plan a favor del bully, en plan de, sí, este, el bully lo que está haciendo es una, es una, bueno, pues una revolución con, de, en distintos ámbitos de la gastronomía, y tú lo que estás es criticándole y poniéndole un poco palos en las ruedas. Se le criticó de envidioso y tal. No creo ni que fuera ni un punto ni otro. No sé, yo para nada lo defiendo, el discurso que tiene en la cocina al desnudo con el bully, ¿eh? Pero eso, bueno, después ya falleció él en 2011 por un infarto, y simplemente que también de sus cocinas han salido gente muy, muy potente, ¿sí? Que, como, que hoy en día conocemos, como Xavier Pellicer, que tiene su restaurante Xavier Pellicer, y Oscar Velasco, que tenía el Sanseloni en Madrid, que tenía dos estrellas Michelin. Entonces, en su momento, el Santi Santa María fue de las personas con más estrellas Michelin de su momento, sí, ¿sí? Que tenía 7 estrellas Michelin.
Y caía, Canfaves, caía muy bien, era un tipo que caía muy bien, ¿no?
Sí, porque era muy bien, todo un el mundo señor, era un señor del pueblo,
¿sabes? Lo recuerda con mucho cariño todo el mundo.
Sí, 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 sí. Tenía el Sanseloni en Madrid con 2 estrellas Michelin, en la Torre Hesperia tenía otro restaurante con 1 estrella Michelin y varios restaurantes asesorados por él, y Tierra, que en Valdepalacios, que también tenía 1 estrella Michelin, en total 7. Entonces, bueno, un tipo grande, Santi Santa María.
Qué guay, que lo traigas, pues sí. Muy de acuerdo contigo.
Entonces, ya conocéis a un cocinero importante, según mi perspectiva.
Súper.
¿Vamos a opiniones?
Vamos, que antes de ir a, sí, opiniones, decirte, sí, que tu criterio es súper válido. No digas que es una lista que tú te sacas de la manga. Si tienes un súper criterio. Quiero, claro, decir, que yo todo lo que digas aquí, bueno, a tope contigo.
Pero igual que la guía Michelin, tienes un criterio. ¿Lo puedes, ya, compartir o no? Pues mi criterio lo puedes compartir o no. Esto es lo, eso, que digo. Que, sí, es, he sacado mi criterio bajo mi expertise de,
eso,
cocinero.
Que es mucha.
Es muchísima. Así que, venga, vamos a opiniones.
Vamos a opiniones.
Pues bien, opiniones. Pues te vengo a hablar de un libro de Harold McGee. Harold McGee, un ilustre científico afincado al mundo culinario,
sí,
que escribió para mí el mejor libro que se ha escrito, ha habido y por haber,
¿sí?,
de gastronomía y cocina, que es La cocina de los alimentos, ¿sí? Uh-huh. Es un libro que te explica todo de lo que pasa en la comida cuando se están haciendo distintos tipos de cocciones. Es el libro, yo creo, más útil que te puedes encontrar. O sea, es un tochamen, es una cosa grande, pero es para mí una de las biblias de la gastronomía. Es un libro útil, ¿sí? Es el libro más útil que te puedas encontrar del por qué las cosas pasan, ¿sí? Que básicamente es eso, son creo que 8 capítulos donde se habla de pescados, carnes, verduras, y cada uno de ellos va desglosando, ¿sí?
Okay.
El por qué la leche se corta, por qué no se corta, por qué emulsiona la nata, por qué no, por qué, el por qué de absolutamente todo, con tablas muy útiles. O sea, yo he utilizado mucho sus distintas tablas, sus diferentes esquemas para entender y contextualizar, porque encima es un tochaco enorme.
Ahí te ha inspirado a ti para tu libro Fermentar, ¿eh? Un poco.
¿En qué?
Pues en el aspecto de explicarlo todo, de organizarlo como por tipos de productos.
Bueno, sí, intentar que sea, porque al final es una chapa muy grande, pero es muy sintético el libro, en cada una de las cosas que habla. No se hace pesado en cada una de las cosas, en cada una de las cosas que habla. Entonces, para, sí, mí, esta es la gran, gran recomendación.
Hombre, es verdad que si la gente que nos oye no lo conoce, es que es una súper referencia el Harold McGee,
sí,
a nivel de ciencia. ¿Sabes que él estuvo en los seminarios de Erice, donde nació la gastronomía molecular?
¿Sabes que estuvo aquí en la UAB,
sí,
hace nada?
Sí, Science and Cooking,
y
yo no pude ir.
Y adivina quién tiene un libro firmado por Harold McGee, el 11 de 2021.
¡Qué guay! ¿Fuiste a escuchar su
No, ponencia? Teníamos ahí una paradita de kombucha que estuvimos dando durante a los conferenciantes.
¿Ah, sí?
Sí. Y Nick, mi socio, lo encontró y me compró el libro que en ese mismo momento estaba firmando, que era Aromas del Mundo. Sí, que también es un libro súper recomendado, ¿eh? De Aromas del Mundo. Si te digo la verdad, prueba no la ha abierto, pero todo el mundo me ha hablado bien. Igual que el segundo que sacó, que era el buen alimento o algo así, no estaba tan bien. Todo el mundo me decía que era como una versión sintética de la cocina de los alimentos.
Ya.
En este sí que realmente merece la pena. Este habla de absolutamente todo lo que se huele, por así decirlo.
Sí. Que en inglés, es que ahora que lo estás diciendo, yo hablo mucho de él en las clases que doy en la UB de ciencia, de historia de la ciencia y de la cocina.
Sí.
Es verdad que en inglés, es que ahora estabas diciendo la cocina de los alimentos, claro, es en inglés se llama On Food and Cooking, The Science and Lore of the Kitchen. Que me sonaba más este título a mí. Sí, sí, que se publicó, la primera vez que lo publicas en 1984.
Sí.
Y de hecho es uno de los libros pioneros, de, digamos, de las últimas décadas de ciencia y cocina, ¿no? Que mezcla ambos conceptos.
Sí.
Pues Harold McGee fue uno de los de las personas que estuvieron presentes en aquellos seminarios de ERICE que se celebraron como a principios de los 90.
Sí.
Y de dónde salió este concepto de gastronomía molecular, que luego se confundió con lo que hacían en el Bulli o lo que hacía Gestón Blumenthal o lo que hacía esta gente que llevó la cocina, la alta cocina por otro lado. Que muchas veces la gente dice, lo que hacía Ferran es cocina molecular.
Que
y
lo hilan
no.
A tope.
Cocina molecular fue una cosa bastante concreta y específica que nació en estos seminarios y que fue, era una cosa más de científicos que de altos de cocineros de alta cocina.
Bueno, a ver, que yo creo que están ligadas. Al final, la cocina molecular es las técnicas que utilizaron para expresar otras cosas los cocineros, ¿no?
Pero luego hay una disciplina propia que se llama gastronomía molecular, que está más encaminada como a entender la ciencia detrás de cada técnica para mejorar los procesos y esto nunca ha estado en el objetivo de los restaurantes, de la gente que hace, ni del Thomas Keller, ni de Blumenthal, ni de Adrián, ni de ninguno de estos, ¿no? Entonces, los propósitos eran muy distintos, pero sí. Bueno. Pues qué bien que traigas este libro. Yo me he leído algún capítulo para preparar las clases y sí que mola mucho y también es muy buen divulgador. Y yo no pude ir a Barcelona a verle, no sé qué tenía, si yo tenía clases que dar o algo que hacer.
Yo tampoco, porque no tenía un curso esa semana.
A ver,
pero
si
bueno,
vuelve
mi socio
a este...
Vuelve mucho a Barcelona, ¿eh?
Ya.
Dejaron más aquí, o sea que bueno. Pues nada.
Muy bien.
Pues nos vemos una próxima semana.
Venga, ya queda... Nos queda poco mes.
Nos queda nada ya. Vale. Pues nada.
Nos
a
vemos.
Descansar. Adiós.
Chao. Pues no hemos hablado de la Summer Edition.
La Summer Edition.